Vamos a continuar las sesiones con la conferencia del profesor Antonio Malpica Cuello. Y con el profesor Malpica teníamos un problema porque no nos cabía todo lo que ha escrito en el PowerPoint. Ha trabajado, diríamos, incansablemente. Entonces, evidentemente, hemos hecho, diríamos, una selección breve para empezar. Fijaros aquí, el campo de especialización. El profesor Malpica es uno de las personas que más sabe de arqueología medieval en la península. Por tanto, si entre los estudiantes y las estudiantes que hay aquí alguno o alguna quiere hacer arqueología medieval, yo le recomiendo una conversación con el profesor Malpica. No voy tampoco a hacer un repaso exhaustivo de todas las excavaciones que ha dirigido, tampoco de las tesis doctorales, que cuando vi la cifra era realmente increíble. Entonces, como tenéis el PowerPoint, yo me limitaré a recoger algunos de los libros, algunos de los que yo me he leído, otros que no me he leído pero que me han suscitado curiosidad. Entonces tenéis en la siguiente pantalla los libros y capítulos de libros del profesor Malpica. Desde este primero, que no sé si es el primero, pero sí que es el primero que yo encontré, del año 81, probablemente igual hay algo antes, por orden ya veis los números, cómo van pasando. Entonces, este primero era sobre el concejo de Loja, que fue su tesis doctoral. Es curioso, a mí me gusta mucho porque es uno de los arqueólogos medievales o medievalista que no ha dejado de lado el estudiar los documentos, las colecciones diplomáticas, y no solo tiene, si no recuerdo mal, esta, sino que hay otras, o sea que conoce muy bien todo lo que son las fuentes materiales, que es su preocupación principal, pero también las fuentes documentales, las fuentes escritas más que en general. Ha trabajado, tiene también bastantes capítulos, en algún caso en libros coordinados como el de Miquel Barceló, Andalucía cristiana y feudal, en alguna enciclopedia creo que también ha encontrado que tenía, diríamos, la parte de Andalucía medieval. Alguno que me gusta mucho, diríamos, el título, como Lo dulce en la conquista de Europa, Poblamiento y territorio en la costa de Granada, Medio físico y poblamiento en el delta del Guadalfeo, Salobreña, etc. Granada, ciudad islámica, y una de las cosas más agradables que os podía pasar es que tuvieseis la fortuna de que os hiciese una visita comentada de la Alhambra de Granada. Si os gusta la Alhambra, pues ya el colmo es hacer una visita guiada por el profesor Malpica. Castillos, o sea que es un hombre muy buen, muy conocedor del espacio, del espacio de Andalucía, realmente, de distintas zonas, desde, diríamos, la costa granadina, que es aparte su tierra, diríamos, en sentido más estricto, hasta los cultivos de caña de azúcar, hasta ser un especialista increíble en cerámica. Es una de las personas que más sabe sobre cerámica. Aquí hemos hecho un repaso, pero yo no sigo porque quiero realmente que luego podamos hacer coloquio con el profesor Malpica, entonces el repaso lo podéis hacer por internet, viendo todo su currículum. En serio, que si alguno o alguna queréis hacer arqueología medieval, aprovechar la ocasión para hablar con él, porque vale la pena y os puede orientar de forma importante. El profesor Malpica nos hablará en su conferencia. El título es Huellas de conflictos y de unas relaciones a orillas del Mediterráneo. Le cedo la palabra y le agradezco mucho que haya venido. Sí.
Bueno, mientras... No sé si se oye. ¿Se oye? Bueno, mientras preparamos poner el PowerPoint, que aunque mi amigo, más que mi amigo, mis colegas me han pedido que no ponga Girona, yo he dicho que si aquí la gente le gusta que digamos Girona, ¿para qué nos vamos a pelear por eso? Pues Girona y no pasa nada. Me parece que es tan bonito como Gerona. No, es más bonito Girona porque es más fácil de pronunciar que Gerona. Pero bueno, he de decir que mi currículum ha llegado ahí hasta 2003, pero no, yo he seguido escribiendo.
Sí, sí, más. Teníamos más.
No, ya, quiero decir que he seguido escribiendo más, que ahora voy a sacar una página web, que lamento que no sea la página web de Shakira ni ninguna estrella del celuloide, y que me va a servir para comunicarme con la gente, porque me llegan muchos correos de personas que preguntan desde en mi pueblo he encontrado unos restos, qué tal y qué cual, ¿me podría usted aclarar? Hasta quien me dice, pues ¿por qué no me habla de un plato que he encontrado con una decoración en azul que tiene una forma de tulipán? Y claro, eso me lleva un día a la semana nada más que contestar a la gente. Entonces, ahora quiero utilizar el vehículo de la página web para ver si alivio un poco la tensión, porque a veces dedico mucho tiempo nada más que atender a la gente. Creo que es una obligación, Claro, el que escribe considera que tiene derecho a ser contestado, pero cuando te escriben 500 personas, pues ya te hacen un poco la puñeta. Agradezco muchísimo haber sido invitado a esta bellísima ciudad, en este ambiente tan agradable, que para colmo no hace frío, porque yo venía prevenido, porque yo tengo tres estándares de frío. El frío máximo, que es cuando voy a Varsovia, que me llevo un abrigo que me compré, que es de la Armada chilena para ir a la zona de la Antártida. El frío intenso, que es el frío de aquí, y el frío moderado, que es el frío donde existe en cualquier lugar normal y corriente. Entonces aquí me traje el frío moderado y estoy pasando calor. Pero bueno, por eso si sudo, no es por miedo, que también lo tengo, sino por calor. Cuando Elisa me llamó, que no sé dónde estaba en aquel momento, o cuando... Estaba viajando, sí. Pues a mí me pareció que era el momento y que yo personalmente hiciera una reflexión sobre cuál puede ser el papel de la arqueología en el estudio del Mediterráneo. Claro, eso es propio de una persona joven y yo no lo soy. Es decir, solamente una persona joven, inmadura, cree que puede atacar el tema en una conferencia. Eso es imposible, porque el papel de la arqueología en el mundo mediterráneo llevaría una biblioteca entera. De todas maneras, como ya me había comprometido, y esta es la conferencia que clausura mis actividades por este trimestre, creo que es la octava o la novena, pues la he preparado con una cierta dignidad para poder salir del paso y para poder ofrecer algo. Entonces, mi reflexión va a venir en un doble sentido. Primero, el Mediterráneo no es un mar en su conjunto homogéneo. Tiene muchos espacios regionales y esos espacios regionales tienen diferenciaciones muy notables entre sí, no solo físicas, sino históricas. De hecho, ahora mismo hay una división que es el Mediterráneo del Sur y el Mediterráneo del Norte, que comienza, bien es sabido, a partir de finales de la Edad Media y se acrecienta durante toda la Edad Moderna. Y que aunque ha habido intentos de que no sea así, en los últimos tiempos se ha consolidado, creo yo que desgraciadamente. Tampoco es lo mismo en el Mediterráneo Oriental que el Occidental. La segunda cuestión que quiero plantear en todo el conjunto de cosas que voy a tratar es que el Mediterráneo no es un espacio en donde la agricultura deba de ser la línea económica fundamental. Es decir, las condiciones ecológicas que se dan en el mundo mediterráneo no hacen prever que haya una vida agrícola demasiado rica. La hay, pero por otro motivo. No la hay, no la debe de haber, primero, porque no hay espacio llano, como un término general, es una zona muy montañosa en torno al mar. En segundo lugar, no la hay porque el clima es un clima pésimo para la agricultura. Es decir, hay una profunda estacionalidad, de tal manera que hay periodos en donde no llueve o llueve muy poco y, sin embargo, las temperaturas son extremas, lo que hace que la vegetación se ralentice en su crecimiento y sea muy difícil una agricultura muy productiva. Hoy en día eso parece una tontería, porque efectivamente la agricultura mediterránea es una agricultura muy potente, pero lo es porque se han operado transformaciones muy, muy importantes, que se basan fundamentalmente en el empleo de la irrigación como actividad fundamental de la vida agrícola. Pero eso no ha sido siempre así. Veamos. El Mediterráneo, he titulado la primera parte, el mar Mediterráneo, agua, aire, tierra y fuego. Y voy a hablar de esos cuatro elementos. Leeré para hacerlo más breve. Sobre el mapa del mundo, el Mediterráneo es un simple recorte de la corteza terrestre, un estrecho huso alargado desde Gibraltar hasta el istmo de Suez y el Mar Rojo. Estas palabras le sirven a Fernand Braudel, el gran conocedor de su historia, para definir lo que es el mar Mediterráneo. El espacio esencial de la historia del occidente cristiano y del Islam medieval, o de una parte importante del Islam medieval. El teatro donde se han desarrollado una parte importante de nuestra historia ha ido configurándose al compás de las necesidades de cada sociedad que dominó sus territorios. En realidad, solo fue el Imperio Romano el que se erigió en dueño absoluto de lo que llamaron Mare Nostrum, plenamente consciente de su hegemonía en todas las orillas del mar. Pero esos espacios tienen una cierta unidad y diversidad que hay que poner de manifiesto. El mar Mediterráneo es un mar del Océano Atlántico. Aunque la influencia del Océano Atlántico en el Mediterráneo es muy escasa. De tal manera que todo el espacio que va desde Gibraltar al Cabo San Vicente se considera más mediterráneo que atlántico. Es decir, es una prolongación del Mediterráneo. A partir del Cabo San Vicente hacia el norte, los vientos cambian de manera importantísima y la importancia que tiene, como veremos, el Cabo San Vicente es que el punto de espera de las naves que vienen del Mediterráneo antes de coger la ruta del Atlántico hacia el norte. En los casi 3 millones de kilómetros cuadrados, más concretamente en torno a los 2.970.000 kilómetros cuadrados, con una longitud que casi llega a más de 3.800 kilómetros, hay variedades que se pueden señalar en cuanto a sus características y morfología. Ante todo, el Mediterráneo baña las costas de tres continentes distintos: Europa del Sur, África del Norte y Oriente Medio, que es asiático. El Mar Negro le pertenece, pero es muy distinto de él. Ese Mar Negro, con su apéndice septentrional del Mar de Azov, con el Mar de Mármara, el Bósforo y los Dardanelos, en realidad no debe de considerarse propiamente mar Mediterráneo. Así, por ejemplo, su salinidad es más baja y se congela en invierno en sus costas septentrionales y occidentales. Sus aguas profundas son muy poco ricas en oxígeno, son pobres en oxígeno, lo que evita que haya vida animal, es decir, no hay peces. A partir de los 200 metros de profundidad, en el Mar Negro no se puede encontrar seres vivos. Su escasa comunicación con el Mediterráneo a través del Bósforo, el Mar de Mármara y los Dardanelos hace que la influencia mediterránea sea muy escasa, mientras el aporte de los grandes ríos europeos, pienso en el Danubio, pienso en el Dnieper, por ejemplo, le dan una cantidad de agua dulce superior al de agua, a la de agua salada que recibe a través del Bósforo. Aunque fue un mar que estuvo en la antigüedad en relación permanente con el Mediterráneo, fue paulatinamente perdiendo importancia en la vida mediterránea. La tuvo, evidentemente. No es, por tanto, un mar que debamos de incluir, sin más, en el Mediterráneo del que vamos a hablar. Es más, un apéndice del Mediterráneo. Y ello, pese a que la presencia genovesa y veneciana en la zona fueron muy importantes. Durante gran parte de la Edad Media, Génova y Venecia comerciaban con todo el espacio que hay en el entorno del Mar Negro. Así es, los venecianos comerciaban con el trigo de la zona del entorno del Mar Negro, en tanto que los genoveses, a partir de Constantinopla y Pera, controlaban buena parte del comercio del Mar Negro desde 1261. En 1275 ya no necesitaron de Bizancio, pues la Horda de Oro tártara les permitió tener la colonia de Caffa y en los siguientes años controlaron también las bocas del Danubio. Fue de ese modo como los comerciantes italianos entraron en contacto directo con los mongoles y abandonaron a Bizancio, que hasta 1204 había sido pieza fundamental en su sistema comercial. Los venecianos y sobre todo los genoveses desarrollaron un activo comercio de cereales que servían a la misma Constantinopla, pescado salado, pieles y cuero, madera, cera, esclavos, seda persa y también especias venidas por las rutas terrestres. El área del Mar Negro era muy importante en cuanto a receptura del comercio de Oriente. No solo esa área fue importante, aunque no se considere propiamente mediterránea, para el mar Mediterráneo y sus tierras, sino que en el extremo suroriental, la zona del Mar Rojo, tuvo una especial importancia. Hoy en día, el Mar Rojo está abierto al Mediterráneo a través del canal de Suez, pero bien es sabido que eso es una obra del siglo XIX y que, por tanto, históricamente no ha funcionado como tal. En realidad, la relación del Mar Rojo con el conjunto del Mediterráneo es más terrestre que marítima, de tal manera que las rutas caravaneras que vienen de la zona de Omán o de la zona de Yemen a través de Arabia van a desembocar en el conjunto del Oriente Medio. Y además, estas rutas, como es bien sabido, no se inician aquí, pero son receptoras de toda una capacidad comercial a través de la península Malabar y la navegación que los monzones permiten hacia Omán y hacia la zona del Yemen. Por tanto, el Mediterráneo va a ser receptor también de toda esta actividad comercial que se va a desarrollar aquí, y eso va a tener una importancia enorme, y la tiene desde antiguo, porque incluso se crean ciudades caravaneras que son las que van a dar lugar a convertirse en ciudades oasis, como es el caso de Palmira, desde fecha muy antigua. Sin duda, el Mediterráneo se prolonga a través del Atlántico, hasta llegar a Cabo San Vicente. El Cabo de San Vicente marca mejor el límite del Mediterráneo que el Estrecho de Gibraltar. Este punto significa un cambio en la navegación en dirección sur o norte. Hacia abajo se ponen en contacto con las costas atlánticas marroquíes. Hacia el norte llega hasta Inglaterra y el Mar del Norte. La ruta del sur, en época romana, se usaba y comunicaba las ciudades importantes de la Mauritania Tingitania y de la Bética, toda la bahía de Cádiz y toda la zona que hay en el entorno de la desembocadura del Guadalquivir, o Sanlúcar, etcétera, etcétera. Pero también parte de lo que hoy en día es el Algarve portugués. De tal forma que hay, hoy en día se sabe gracias a la arqueología, una actividad pesquera importantísima del atún y de los peces migratorios para hacer el garum, tanto en esta zona como en la zona del norte de África. Y hay una migración de los pescadores de la zona de la Bética hacia la zona de la Mauritania. En concreto, la gran factoría del Arache, el Lisus, o la factoría que hay en Bolonia, en el entorno de Cádiz. Esta ruta que va a entrar en desuso va a aparecer con toda la fuerza en época almohade, y la navegación desde el Atlántico, de la fachada atlántica de Marruecos a la fachada atlántica de Andalucía, se va a poner en práctica como cosa habitual. Es cuando van a fortalecerse y van a renacer ciudades como Cádiz, que es prácticamente un desierto desde la caída del Imperio Romano hasta la época almohade. Los portugueses que usaron esta ruta, que le llevaron a las conquistas, primero de Ceuta, Tánger, Asila, Larache, hasta llegar al sur de Portugal, y que yugularon, por tanto, toda la organización que había de la ruta del oro hacia el norte de África, los portugueses entendieron bien cuál era la navegación por este espacio mediterráneo del Atlántico. Y usaron esa ruta sin ningún problema. La escuela de navegación de Sagres, que implantó el infante don Enrique, hijo del rey Joao I, el primer monarca de la Casa de Avís, pone de manifiesto el interés de la corona portuguesa por organizar de manera diferente todas las comunicaciones con el norte de África y de controlar el paso hacia el norte. Esta práctica de la navegación hacia el sur y hacia el norte debe ser muy antigua, y por eso la navegación aquí es donde está todo el saber de la navegación del Mediterráneo hacia el Atlántico Norte y hacia el Atlántico Sur. No es una tontería que el infante don Enrique instalara allí precisamente su escuela de navegación. Estrabón señala del Cabo San Vicente. Luego, finalmente, se halla el Cabo Hierón, que dista de Gadeira, de Cádiz, menos de 2.000 estadios. Otros dicen que del Hierón al Crotei Tericum hasta la desembocadura del Anas, la desembocadura del Guadiana, que está, como bien sabe todo el mundo, en la zona aquí, en la zona de fronteriza entre España y Portugal, hay 60 millas. Y desde allí a la desembocadura del Baetis, del Guadalquivir, hay un centenar. Así como de esta Gadeira se cuentan 70. Lo que está hablando Estrabón es de la navegación desde aquí hacia el este. Pero en su obra, este autor griego también nos refiere toda la costa atlántica hasta la desembocadura del Tajo. Por tanto, nos habla también de la navegación desde aquí hacia arriba. Acerca de la especial relevancia del Cabo San Vicente, queda constancia en la obra del geógrafo del siglo XII Idrisi, que recoge la antigüedad de la ocupación de la zona y la pervivencia de los cultos cristianos, como ha estudiado el desgraciadamente fallecido profesor Hagerty, que interpreta este texto, yo creo que de forma adecuada. Se refiere a la existencia de un santuario en donde hay cuervos y va la gente en peregrinación, donde hay monjes y dan de comer a los cuervos. No voy a leer el texto porque es demasiado largo, está en el trabajo escrito. Todo esto quiere decir que a partir de aquí, hacia el norte, vamos a encontrar una serie de santuarios y sobre todo vamos a encontrar una organización de la costa en la que la vida eremítica y la vida religiosa va a tener una especial importancia, tanto en la época cristiana como sobre todo en la época islámica. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Rábita de Arrifana, que está siendo objeto de excavación y que me parece que tiene un interés especial. Pero también me refiero a las excavaciones que se han hecho en la aldea pesquera de Carrapateira, cerca de está en la costa vicentina, más o menos aquí, en el concello de Algesur, está en la zona interior, pero que tiene una fachada costera, en donde se ha podido demostrar que todo este espacio de acá, que tiene una costa endiablada, porque los vientos son feroces, las olas son gigantescas, de tal manera que hoy en día son una ventaja porque la gente la utiliza para hacer surf y windsurfer. Entonces está lleno de gente que hace tabla sobre la ola. Pero que es una cosa donde cualquiera que haya estado allí se da cuenta que la naturaleza está embravecida continuamente. Ruge el mar, el agua salta por todas partes y la vida es casi imposible. Y además no hay más horizonte que el agua. El viento es enorme y dificulta la navegación. Todo esto indica que lo que se está colonizando esta costa es ofreciendo abrigo en donde es posible a la siempre difícil navegación hacia arriba. Por tanto, sabemos pues que el Mediterráneo controló espacios anejos hasta distancias más o menos lejanas. Si bien hasta ahora no he hablado propiamente de este mar. Para hacerlo distinguiré entre los territorios que le rodeaban y los que le eran tributarios, al menos en determinados momentos. Y empezaré hablando de los cuatro elementos. Primero del agua, después del aire, es decir, de los vientos, después de las tierras que hay alrededor y después del fuego, es decir, de los volcanes que se dan en el mundo mediterráneo. Porque el mundo mediterráneo, como parece cierto, tiene todas las características catastróficas que se puedan dar. El movimiento de placas, la existencia de un vulcanismo activo, la existencia, por tanto, de terremotos como cosa habitual, y sin embargo hay una gran concentración de población desde siempre. Los especialistas en catástrofes distinguen que es uno de los puntos más calientes del planeta precisamente por eso, porque es donde más gente vive y donde más posibilidades sísmicas hay. Hay muchos mediterráneos. Si atendemos a su configuración propia como mar, hay una primera división entre la cuenca occidental y la cuenca oriental. Y evidentemente el centro del Mediterráneo es este, Italia, y sobre todo el zócalo tunecino siciliano, osículo tunecino, osículo africano. En realidad es un zócalo de aguas poco profundas, que por tanto el paso del agua desde aquí, desde el este al oeste, es difícil, y el paso del agua desde el oeste al este también. Por lo tanto, la renovación del agua es muy difícil. Este ha sido el punto central en toda la historia del Mediterráneo y lo sigue siendo. De tal manera que tienen razón algunos italianos cuando me dicen que Italia es el centro del mundo, entendido el mundo como el Mediterráneo. Y además es donde hay una conjunción que es típica del Mediterráneo y que Brodel hablaba siempre de ella, la conjunción de las penínsulas y de las islas. Hay un volumen enorme de islas y una gran península. Malta, perdón, la isla de Malta, la isla de Pantelería, Linosa, etcétera, etcétera. Y todas las islas Eolias que están aquí, y después ya hacia el mar Jónico, una enorme cantidad de islas, como en la zona del Adriático, en la costa de Croacia, una enorme cantidad de islas. Y las dos grandes islas, que son las que marcan la separación después del Zócalo, que son Cerdeña y Córcega. De tal manera que este mar que hay aquí, el mar Tirreno, es el mar central del mundo mediterráneo. Y la comunicación entre el Tirreno y el Mediterráneo occidental se da fundamentalmente por el estrecho de Bonifacio, más que por esta parte baja. De tal forma que hoy en día incluso las rutas aéreas pasan, cuando se va el avión, en un avión a Roma, pasan por el estrecho de Bonifacio hasta llegar a Roma. No pasan por aquí, ni por aquí. Hay otro mar, que es parte del Mediterráneo Occidental, que es el mar Ligur, que tiene algunas características que señalaremos después. El siguiente mar, hacia el oeste de la cuenca occidental, esto es una foto de satélite, como se puede ver, lo forma esta cuenca, que es lo que se llama el mar de Alborán, llamado así por una isla que hay entre la costa de Marruecos y la costa de España, y que es española. Ahí no se discute la soberanía, igual que se discute la soberanía en otras regiones, o se discute la soberanía, por ejemplo, en el Peñón de... No, no, sí, también, la isla esta que montó la... Perejil, en la isla de Perejil, porque hay un acuerdo de que no haya soberanía ni de Marruecos ni de España. Aquí no se discute la soberanía, es una isla española y bien caro que le cuesta a España, y algunos amigos míos que hicieron el servicio militar en la Infantería de Marina y se pasaron 6 meses en la isla, allí destinado. Dice que lo pasaban muy bien jugando al fútbol, pero en fin, lo dudo. Este mar de Alborán viene precedido del mar Balear, que es un mar, como ha señalado muy bien Javier Ballestí, muy importante, porque ahí es donde hace un bucle las corrientes que permite la navegación de sur a norte de manera excepcional, cosa que no es habitual en el Mediterráneo, que como él muy bien ha dicho, la navegación viene de norte a sur fundamentalmente. Este mar es un mar especialmente conflictivo, porque es el punto de mayor empuje de la placa africana hacia la placa euroasiática. Tiene el gran macizo del Rif y el gran macizo Benibético. Esto es Sierra Nevada, esto que se ve aquí blanco es el campo de Dalía y son los invernaderos del campo de Dalía, en la foto de satélite, exactamente. Sí, no piensen que es otra cosa, sino simplemente los plásticos del campo de Dalía. Entonces, por tanto, es una zona muy sísmica y de corriente muy importante, porque, por ejemplo, el poniente y el levante son muy fuertes en esta área. Sin embargo, es el espacio más próximo entre el norte de África y España, aunque no es el más fácil de atravesar, porque realmente, como me dijo un amigo que lo intentó atravesar en patera, no se puede hacer directamente, hay que hacer navegando en ciza. Es más fácil incluso desde Túnez ir a Sicilia o ir a las islas que hay al sur de Sicilia que aquí. Es un mar, por tanto, que históricamente ha tenido una gran importancia en la relación entre el norte de África y España. Y hoy en día la sigue teniendo, porque toda la zona de acá, que es mi zona natal, además, es una zona de recepción de gran número de las pateras. Porque se supone que los barcos, los grandes barcos, llevan hasta un poco más allá de la isla de Alborán y de allí lanzan las pateras hasta llegar a la costa. Y además es un mar que, aunque tiene navegación norte-sur, siempre la navegación ha sido costeando, que es característica de toda la navegación del Mediterráneo. De tal forma que los geógrafos árabes, cuando nos hablan de esto, no hablan de los puertos y ensenadas que permiten refugiarse en ellos, como veremos más adelante. He hecho un estudio sobre el mar de Alborán, que saldrá publicado próximamente, en la época medieval. El siguiente mar sería el mar Adriático. Ya estamos en la zona oriental. El mar Adriático es un mar de características, yo creo, que poco conocida por la mayoría de la gente, y me parece que es un mar muy importante. El Adriático se sitúa entre el mundo balcánico al este, que es una cultura que le viene sobrevenida a la cultura mediterránea, y Italia, la península itálica, que es la esencia de la cultura mediterránea. Por tanto, es un mar que tiene unas características muy específicas, tanto históricas como sobre todo geográficamente. Es un gran golfo, no es propiamente un mar. En realidad es un gran golfo, rodeado de tierra casi por todas partes, separado, al que se accede a través del estrecho canal de Otranto, que comunica el Adriático con el mar Jónico. El golfo de Taranto es uno de los principales, y que permite una navegación relativamente fácil, salvo si tenemos en cuenta que la cantidad de islas, islotes y espacios en superficie que surgen del mar en la costa, en lava, hace que a veces la navegación sea difícil. Ahí es collo. Sobre todo porque una parte del Mediterráneo, pensemos que la máxima anchura que tiene el Adriático son 200 kilómetros, que eso no es nada en un mar. Pero sobre todo hay un problema, y es que el Adriático Norte es un Adriático poco profundo y el Adriático Sur es un Adriático más profundo, porque la principal fosa que hay en el Mediterráneo es la fosa de Matapán, que se encuentra en el mar Jónico, y es donde ya hay un escalón importante que hace que la navegación no sea fácil aquí. Es un mar que históricamente, en época medieval, estuvo dominado por la República Marítima de Venecia, y esos dos espacios diferenciados han funcionado siempre en su historia. El mar Mediterráneo, por tanto, es un mar que tiene un conjunto de espacios, voy a mencionar solamente los que quedan de manera breve, que es el mar Jónico, el mar Egeo, que con un gran volumen de islas, aquí señala Santorini, porque Santorini fue precisamente donde hubo la gran explosión volcánica, y hoy en día es un cráter que pone en comunicación el mar de Mármara, y por tanto a través de los Dardanelos, el mar de Mármara, después a través del Bósforo, el mar Negro, el mar de Levante, como es llamado, que es toda la zona ya que hay en torno al Cairo, a Egipto, Líbano, Líbano, Israel, Líbano, Siria. Si me oyeran los palestinos me mataban, que digo Israel. Palestina, Líbano, Siria y las costas de Turquía, donde hay una gran isla que marca un poco el control de toda la navegación de este mar de Levante, que es Chipre. Con una isla en medio del mar, que es el eje que comunica el mar de Levante con el mar Egeo, con el mar, por tanto, Jónico, por tanto, con el mar Negro, que es Creta, que está aquí, y que tuvo una importancia histórica enorme en la vida europea. No es extraño que el inicio de la conquista del Mediterráneo comience desde Oriente, porque cuando es posible, aparte de los vientos, es posible dar pequeños saltos de isla en isla e ir costeando el mar. El mar, como decía, de Levante, tiene una característica importante, que es el delta del Nilo. El delta del Nilo lo que hace es aportar una enorme cantidad, una foto de satélite, una gran cantidad de sedimentos, que han disminuido enormemente después de la presa de Asuán, ha sido un error, y que tiene un crecimiento de 1 km² anualmente. Tenía un crecimiento hasta la presa de Asuán de 1 km². Lo que hace es que los fondos pues, se vayan rellenando paulatinamente. Fijaos bien todo lo que es la diferencia del desierto y el oasis del Valle del Nilo y algunos oasis aledaños que hay. El mar Mediterráneo es pues muy diverso. Y una de las características que tiene, que ponía de manifiesto Brodel en su famoso libro El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en tiempos de Felipe II, es una obra majestuosa, aparte de ser una obra inteligente, una obra de una lectura muy agradable, tiene una característica muy importante y es la existencia de una montaña en todo el borde del mar hasta llegar aquí. Hasta llegar aquí, que es el desierto, lo que está al borde del mar. Eso hace que al existir tanto recoveco, llamémoslo, del mar, con tantos golfos, y al existir la montaña tan cerca, y haber a veces una alternancia entre llanura escasa, por ejemplo, el surco del Ródano, ¿no?, o el Ebro, eso determina que el régimen de viento sea muy difícil de conocer. Es decir, el Mediterráneo solamente es navegable, en el sentido estricto del término, hasta que se construyen los grandes barcos, solamente es navegable durante el monzón de verano. Hay una especie de monzón de altas presiones que se producen en verano y que tiene un régimen de viento regular. Eso es lo que permite que desde mayo a noviembre el mar esté abierto. A partir de noviembre el mar se considera un mar cerrado y no se navegaba prácticamente en ningún caso durante la época de mare clausum que decían los romanos y que continuó en época medieval. Porque incluso McCormick, cuando habla de la navegación del Mediterráneo, es consciente, él mismo lo dice, que no se puede dar una navegación regular. Él dice, el fenómeno climático fundamental que conformaba y en alguna medida siguió conformando la navegación en el Mediterráneo, significa que incluso dentro del marco del buen tiempo, los vientos predominantes varían sustancialmente y característicamente con la estación. Es decir, a partir de finales del otoño, de mediados del otoño, hasta principios de la primavera, el mar está cerrado. Por tanto, hablemos del aire. El Mediterráneo tiene vientos, bueno, antes se me olvidaba decir, pero ya lo ha explicado Javier, todo el tipo de corrientes que hay, que hay una corriente que viene por el sur y otra que hay un bucle aquí, importantísimo, los bucles que hay, etcétera, etcétera. No voy a hablar de eso porque ya he hablado de eso. Voy a hablar del viento, voy a hablar del aire. Estos son, no voy a, aunque lo he puesto en el texto, no me da tiempo a detallarlos todos. Estos son los 8 vientos principales que hay en el Mediterráneo. Yo, cuando era pequeño, estudié en una escuela de orientación marítima y los tuve que aprender. Son la tramontana, bien conocida aquí. Es un viento frío que viene desde el norte, que pasa por las montañas y que hace imposible prácticamente la navegación. Puede alcanzar rachas de 200 kilómetros por hora. El gregal, que viene del noreste, el levante, que en otoño es peligrosísimo, el siroco, que sobre todo en el Adriático, bueno, en la mayor parte del Mediterráneo es un viento seco, pero cuando llega y atraviesa el Mediterráneo y entra en el Adriático, un viento húmedo, y entonces produce humedad en el entorno del Mediterráneo, del Adriático, el ostro, que es el viento del sur, que no es el más habitual, sino que es una situación normalmente cambiante. El leveche, que es un viento conocido de antiguo y que, en mi opinión, por lo que yo sé, es el viento más peligroso en el Mediterráneo occidental. Porque es un viento que tiene mar de fondo. Es un viento que remueve mucho el agua y aparentemente no hay mucho oleaje, pero los barcos no pueden navegar. Tiene incluso efectos de resaca y a veces es casi imposible atracar el barco. El poniente, que a veces alcanza unas proporciones gigantescas, el mistral, que es el viento, como todo el mundo sabe, que en Aragón se conoce en el Valle del Ebro como el cierzo, etcétera, etcétera. Habrá muchos más vientos, seguramente, lo hay, y no voy a entrar en el tema porque sería llevar mucho tiempo y no quiero dedicarle más tiempo. Si se publica el texto, se podrá ver clarísimamente. Ya decía que una de las características del Mediterráneo es la escasez de zonas llanas. Esta foto es, en un punto central de Cabo de Gata, la gran caldera de Rodalquilar, porque en la zona de Cabo de Gata hay vulcanismo, y ha habido vulcanismo, y hay coladas y todo. Y lo que quiero mostrar es cómo solamente en pequeños espacios se pueden dar zonas llanas, pero que la montaña llega hasta el mismo borde del mar. Aquí se ve clarísimamente, también es Cabo de Gata, en un trabajo que estoy haciendo ahora sobre la zona esta de acá, que veremos después, en donde se aprecia cómo la montaña llega hasta el mismo borde del mar y que a veces hay cortados profundos en el mismo mar. Esa es una característica típica de toda la costa del Mediterráneo. Hay algunos espacios que no. Por ejemplo, toda la zona de la desembocadura del Ródano, que es una zona ancha, o alguna otra zona de desembocadura grande o menos grande. Por ejemplo, en la costa de Alborán no hay prácticamente espacios llanos. Estos espacios, esta es la isla de Pantelería, donde he tenido la fortuna de poder estar una temporada, en donde se ve que estos espacios llanos son aprovechados. No se ve tanto aquí, aunque algo se ve, porque son espacios ganaderos, de tradición ganadera. Aquí se ve, lo veremos después, en la creación de un palmeral, para construir una agricultura, lo veremos después. Pero en aquellos puntos donde hay un espacio llano, suele haber un cultivo intensivo, aprovechando al máximo los espacios de cultivo, los espacios llanos. No es solo eso, porque a veces, aun no habiendo espacios llanos, esto vuelve a ser Pantelería, que recomiendo a todo el mundo que la visite. Esto es fruto de la lava del volcán. El espequio de Vénere es una maravilla, por ejemplo, que son las aguas sulfurosas que hay allí, en medio de la isla, donde uno se baña agradablemente. Y fijaos bien cómo las terrazas de cultivo llegan hasta el mismo borde del mar. De tal manera que la agricultura en el mundo mediterráneo ha aprovechado todos los espacios hasta casi el mismo borde del mar, hasta casi la misma playa. Es una característica de todo el Mediterráneo. La última característica es el fuego. Esto es el Etna, en donde es un desastre, un volcán, pero también una bendición, porque la tierra volcánica es altamente productiva. Si no, que se lo pregunten en Lanzarote y el Etna, el Vesubio y el famoso Stromboli, que, como bien sabemos todos, fue el título de una grandísima película de Ingrid Bergman y el Roberto Rossellini, que fue donde se hicieron pareja. Para mí es una de las películas que más me gusta. La ocupación del mar. La ocupación del mar, ya he dicho que en primer lugar viene del mundo fenicio y después púnico, con Cartago, que es el que va a permitir una organización primera de todo el mar. No una organización completa. No se ha estudiado, se está estudiando, y en España hay buenos especialistas sobre el tema. En concreto, la Universidad de Barcelona, hay una gran especialista sobre el tema del mundo fenicio. Yo he tenido la suerte incluso de estar en esta zona de aquí. Biblos lo conozco bien. Pierre Guichard me parece que también estuvo en aquella ocasión. Por lo menos yo estuve antes y estuvo él también después. Y esto significa que la primera gran eje de comunicación lo crean los fenicios, que son los que establecen unos primeros mecanismos de explotación sistemática del Mediterráneo, con el olivo, con la sal, con la pesca, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en Biblos hay construcciones hechas con granito de la zona del Nilo. Hay una serie de civilizaciones, esto voy muy deprisa porque yo no soy especialista en el tema, lo he tratado muy, muy deprisa, una serie de civilizaciones que preceden a lo que es el mundo romano, que es el que va a crear la gran coiné mediterránea, que será el Mare Nostrum. Todo este espacio se va a poner en graves problemas, con la llegada de los germanos, hasta que finalmente los árabes producen una cierta unificación del imperio, del antiguo imperio. A lo largo y ancho de este mar, encontramos huellas de su historia, de su navegación, de los hombres que se movieron desde unos puntos a otros. Es imposible en este trabajo estudiarla en su conjunto, ni mucho menos hacerlo de forma detallada. Me conformaré, pues, con limitarme a unas líneas generales que permitan conocer el proceso histórico en sus inicios, porque no puedo llegar hasta el final de la Edad Media. He fotocopiado un artículo mío en italiano por si alguien quiere continuar leyendo sobre eso. Es imposible. Pero como ahora me preocupa sobre todo, durante mucho tiempo estaba preocupado por la parte final de la Edad Media y ahora me preocupa por la excavación de Medina Elvira, la parte inicial del mundo árabe, me fijaré en esta primera parte, que creo que no ha sido tratada de la manera que debería haber sido tratada. Cuando se produce la gran caída del Imperio Romano, es cuando tenemos constancia de lo que es el Mediterráneo, en mi opinión. En los últimos años ha habido una investigación constante y una discusión sostenida sobre lo que significó el fin del mundo antiguo y los comienzos de la Edad Media. Así, disponemos de estudios reveladores sobre el Mediterráneo que han ido perfilando, tras un rechazo inicial, las brillantes tesis de Henri Pirenne, a quien se le arrinconó sin más, dejando su planteamiento en la esquina de un olvido casi total. Su formulación de una ruptura de la coiné mediterránea por la acción de los árabes en ese mar ha ido siendo meditada y analizada para poder hacer formulaciones de un contenido más amplio y más denso. Pero no se puede olvidar que Pirenne formuló cuestiones muy importantes. Hoy partimos de algunos planteamientos que parecen muy bien estudiados. Por ejemplo, Michael McCormick. He aquí lo que nos dice Michael McCormick sobre el fin del mundo antiguo. Mejor dicho, sobre lo que es la esencia del mundo antiguo y cómo cambia. La economía romana, dice él, ha sido siempre el resultado de una interacción de una serie de economías regionales. Siempre ha sido así en el Mediterráneo. Lo que pasa es que a veces se han unido o se las ha podido relacionar y otras veces no. Y en esa interacción, el Estado desempeñó un rol decisivo. El papel estimulante y redistributivo de los impuestos y del comercio de la primera época romana constituyen en la actualidad características familiares del pensamiento de los historiadores sobre la economía imperial. Por eso, estoy de acuerdo con Chris Wicker en que la crisis del Imperio Romano, eso lo digo yo ya, es la crisis de todo el sistema político que sostenía una amplia red de intercambio y, por tanto, favorecía una economía complementaria con centros productores especializados en donde la extensividad de la agricultura permitía su rentabilidad. De otra manera, no hubiera podido darse una agricultura. Es decir, era una agricultura extensiva y era rentable porque era muy extensiva. Y era rentable porque se comunicaba una zona con otra. Si no, no hubiera servido de nada. La tributación que controlaba el Estado romano es la base de esas relaciones y el fundamento de las mismas, de acuerdo con Wicca. Arqueológicamente es constatable en varios aspectos que podemos señalar. En primer lugar, en toda la organización del territorio que hay en época romana. Pero es que cuando cae el Imperio Romano es cuando se pone de manifiesto lo que era realmente el Imperio Romano. Y los síntomas de esa caída aparecen arqueológicamente de manera imposible de no ver. En primer lugar, se advierte una transformación clara de la organización del poblamiento. La crisis de las ciudades es una realidad apabullante, de manera que cualquier arqueólogo sabe que hay suficientes indicios para ponerla de manifiesto. Diré alguno. Aparición de paquetes de tierra negra que significan la existencia de espacios en donde se arrojaban los desechos orgánicos, la basura, y también en donde se cultivaba. La segunda, reutilización de materiales de obras anteriores, lo que quiere decir que hay una pérdida en la división del trabajo. No hay especialistas, o hay pocos especialistas. La tercera, la invasión de los espacios públicos por actividades privadas, la existencia de vivienda en las calles, de vivienda en los foros, como demostró Brian Ward Perkins en el caso del foro de Luni, con las cabañas que descubrió, o de enterramiento, que es muy característico. De todo ello, tenemos cumplida información gracias al avance gigantesco de la arqueología urbana. Parece confirmarse, conforme la investigación empírica ha ido desarrollándose, que el sistema urbano del Imperio Romano se fue destruyendo en la tardía antigüedad. Con él se fue asimismo una organización del poblamiento y un sistema de intercambio de mercancías, algunas de las cuales se pueden constatar arqueológicamente, en tanto que otras no. Por lo que respecta al primer punto, tenemos que las villas romanas, que son la expresión de las formas de vida urbana del imperio, como muy bien ha señalado Chris Wickham, fueron desapareciendo al compás de la crisis de la vida urbana. Mejor dicho, unas desaparecieron totalmente y otras se transformaron, pero fueron irreconocibles. El propio Wicca lo sintetiza por lo que respecta a la parte occidental del Mediterráneo. Aparecen como algo general en el poblamiento rural del siglo IV, pero en el siglo VIII ya habían casi desaparecido. La fecha de su ocaso es variable y da la fecha de cada zona. Pudo darse una desaparición de las villas, como se ha dicho, pero también un cambio. Algunas pasaron a ser asentamientos distintos, como aquellos que se formaron en torno a una iglesia, lo que les dio una continuidad habitacional, o se convirtieron en centros de una agricultura especializada. En todos los casos, perdieron su monumentalidad, que era una de las características de las villas romanas. Fueron sustituidas en el poblamiento rural por las aldeas, o bien la alquería en el caso de los espacios bajo el control del Islam. Son muy corrientes la aparición de estructuras de poblamiento donde antes hubo villas, pero he de decir que no hay a veces una superposición, sino son contiguas la una con la otra. Pero además, hay otro proceso que es muy interesante, y es la existencia de hábitats de altura, que se dan en la tardía antigüedad. Este es el pico negro de Cocentaina, que se dan con antigüedad. En algunos casos, la existencia, yo creo que esto está mal estudiado, es decir, que no se ha estudiado a fondo este problema. Es un problema que habría que analizar muy a fondo. Porque, aunque evidentemente es fruto de la descomposición del control del Estado, hay algo que es característico, y es que las formas económicas cambian radicalmente y tiene que haber alguna explicación clara a esto. Una explicación que se ha dado y que yo creo que es correcta la tenemos muy visible en este importantísimo yacimiento que se encuentra en la costa de Granada, muy cerca de mi sitio natal, por eso lo conozco muy bien. Se llama Pico Águila, que tiene una altura de 555 metros al borde mismo del mar, que está aquí. La ocupación de este espacio es del siglo V-VI. El cese de las actividades del espacio que hay abajo, que es este, que es una cala donde excavé en los años, a finales de los años 80, la Rijana. El cese de las actividades aquí es inmediatamente anterior al inicio de lo que ocurre, de la ocupación del espacio superior. Están en línea recta a 3 kilómetros, uno al lado del otro. Esta cala es muy importante porque muestra el sistema de ocupación del espacio, tanto la existencia de esta cala, que está protegida de los vientos de levante, como la de la que hay al lado, que está protegida de los vientos de poniente y de los vientos del leviche. Que tiene agua dulce, se ve en este barranco que hay aquí, y que pone de manifiesto, y que ha estado hasta hace relativamente poco tiempo cultivada hasta el mismo borde de la orilla, y que tiene dos fases bien claras. Una fase en donde aparece restos de tumba y de una especie de santuario en la parte llana en época romana, pero desde época republicana, y una ocupación no anterior al siglo, a finales del siglo IX, siglo X, en la zona superior. En esta zona de aquí, que después será una zona de ocupación cristiana. Es una cala ideal, pero no se puede ir en verano porque está sobresaturada de gente que vaya a bañarse y que masacran la cala. Cuando yo era pequeño, mi abuela veraneaba en un cortijo que había aquí, íbamos allí y aquello era una delicia porque no teníamos la playa nada más que para nosotros. Claro, no se puede aspirar a tanto, pero si yo fuera multimillonario, lo compraba todo y lo reservaba para mí. En cualquier caso, esto da idea de dos cosas. Primero, de que la ruta, incluso marítima, porque aquí no es posible una ruta terrestre, se interrumpe de manera definitiva y la gente va hacia el interior. Y que desde la zona interior se puede vigilar toda la costa y desplazarse hacia ella. Da idea de una segunda cosa, que la navegación por pequeña escala es fundamental y que esa navegación por pequeña escala debió de continuar, pero no con el flujo y la intensidad que tuvo en la época del Imperio Romano. La última cuestión que quiero traer aquí, y ya terminando, es sencillamente la gran transformación que se produce, en mi opinión, una vez que el mar Mediterráneo vuelve a convertirse en un mar ocupado. No ocupado en la gran coiné romana y con el gran dominio que tenían los romanos, sino una ocupación distinta. Ese espacio no agrícola, o donde la agricultura, no hay nada más que leer la Ilíada para darse cuenta de eso. Las menciones a la vida agrícola son escasísimas. Los personajes que aparecen son fundamentalmente ganaderos. El gigante que tiene sus carneros, el porquero, etcétera, etcétera, etcétera. He leído la Ilíada de nuevo, porque yo soy de una época en que en los exámenes de selectividad no obligaban a traducir la Ilíada, la Odisea, y me la sabía de memoria. La he vuelto a leer de nuevo y me he dado cuenta que la esencia agrícola del Mediterráneo no tiene una gran capacidad, no es grande. La gran transformación agrícola viene de mano de los árabes, sin ningún género de duda, y se basa fundamentalmente en la irrigación de los campos. Podríamos discutir esto hasta la saciedad, porque efectivamente ha habido una discusión que yo creo que es una discusión baladí e intelectualmente poco inteligente, que es que los romanos, los visigodos, regaban. Por supuesto que regaban. El problema no es regar, El problema es crear un agroecosistema en donde el regadío es la parte fundamental. Voy a publicar dos artículos próximamente sobre esto. Escribo, y a veces escribo tanto, porque necesito aclararme. Es decir, lo vivo tan intensamente que necesito ponerlo por escrito, porque si no, me muero, perezco. Por eso lo escribo, no es por otro motivo. Sí, sí, es una manera de exorcizar los demonios que tiene uno dentro. Entonces, ahí he intentado hacer un análisis precisamente de lo que es el agroecosistema de regadío. Saldrá en una revista digital, me han pedido un artículo, y el otro saldrá en un artículo donde el núcleo fundamental es la caña de azúcar, en un seminario en Tenerife, en La Laguna. Pues bien, lo que yo quiero dar a entender es que la existencia de los campos regados es lo que realmente es importante. No que se riegue de vez en cuando, sino que se riegue generalmente. Eso crea algo. Este es el pueblo de mi abuelo, en honor a él lo traigo, que es un pueblo de la Alpujarra, granadina. Eso hace que en espacios en donde no es concebible la agricultura se dé y sea rentable. En el espacio de alta montaña, donde el policultivo es la norma general. Lo veremos más adelante en otra diapositiva. Y que se dé en medio del desierto. Esto es real, es el desierto de Almería, cerca de Sierra La Milla. Eso existe. Y además recomiendo a todo el mundo que lo vea. Todo este agroecosistema se basa en el inicio de una agricultura tipo oasis, tomando a la palmera como elemento sustancial. Es lo que ocurre en Sierra La Milla, que genera este espacio de cultivo con las palmeras protegiendo los huertos, que es lo típico del desierto y del oasis del desierto. No digo que esta solución sea una solución de edad media, digo que esta solución permanece entre las soluciones a lo largo del tiempo y hoy en día se sigue practicando o se ha seguido practicando. Porque hay que tener también una visión transversal de la historia, antropológica de la historia. Sobre todo si se era arqueólogo. Si no se era arqueólogo, pues como la historia del poder, ya es otra cosa. O este espacio que está en el mismo borde del mar, donde además de la escasez de agua hay un problema añadido, que es la salinidad, donde la sal no deja crecer los vegetales. Y que ha generado esta maravilla, que es el palmeral, formado por 5 bancales que hay en la isleta del Moro, que era la foto que vimos antes, esta de aquí, es esto de aquí, este barranco, en la isleta del Moro, donde en 5 bancales, aprovechando la poca agua que hay, se ha generado un sistema de cultivo como este, ya abandonado. Todo este sistema, bueno, el agua va por debajo de los bancales y se comunica de un bancal a otro. Ahora, en la excavación que estamos haciendo en los huertos de la Alhambra, hemos podido ver incluso el sistema de reciclaje del agua de un bancal, de una terraza hacia otra. Es una maravilla, una cosa maravillosa. Luego, lo que yo quiero dar a entender es que la actividad económica ahora sí es la vida agrícola en su verdadera intensidad. Y eso es lo que ha determinado que hoy en día no haya en el Mediterráneo una agricultura que no sea irrigada, lo cual supone un problema ecológico gigantesco, porque no hay agua para tanto cultivo, como no hay pan para tanto chorizo, que dice el 15 de mayo, y yo lo suscribo. De tal forma que la puesta en valor de determinadas actividades económicas agrícolas pueden condenar a esa rica agricultura a su fin. Y en la etapa de esplendor de la vida agrícola en el Mediterráneo, puede estar llamada a desaparecer. Incluso se plantea si en su inicio es un policultivo, más adelante se genera, por las actividades del mercado, ya en época moderna, un monocultivo como este que se da en la isla de Pantelería, que es la alcaparra, Capere, que es una planta que sabemos que viene de Arabia y que no es una planta autóctona del Mediterráneo. Todo eso genera unos paisajes que hacen del Mediterráneo un mundo agrícola al mismo borde del mar y en plena montaña. Y esa es, en mi opinión, la gran aportación que significa la llegada de los árabes al mar Mediterráneo. Se podrá discutir, y si queréis lo discutimos después, pero yo creo. De tal forma que, tanto en la zona del desierto, como he visto antes, como en la zona de la montaña, en un castillo, esto es un castillo que yo excavé en el año 1999, después de venir de Palestina, de la primera vez que estuve en Palestina, vine directamente a excavar aquí, en donde se ve perfectamente cómo en la montaña, en plena montaña, se ha generado todo un sistema de regadío y de actividad de cultivo. ¿Qué significa eso? Significa que el Mediterráneo, que no tiene condiciones, que no tiene condiciones para generar una actividad económica de las características que vemos, la genera. Y entonces, es suplantado el Imperio Romano con toda la actividad fiscal del Estado, de la organización de regiones, unas productoras de grano como el norte de África, otras de aceite como la Bética, otras de vino como Sicilia, y todas confluyen en el espacio romano. Ahora no es así. Ahora las regiones se ponen en contacto a través de un comercio muy intenso, muy de pequeña escala, que se inserta en grande escala. Desde el siglo VIII y hasta el siglo XI, los testimonios que nos ofrecen tanto las fuentes escritas como las arqueológicas no dejan lugar a dudas. El Islam es la fuerza dominante del Mediterráneo. Se debe, en mi opinión, a la gran transformación que se produjo a niveles económicos primarios, pero también a otros más complejos. Y todas estas transformaciones tienen lugar en la cuenca mediterránea por su acción. No menos interés tiene su capacidad de poner en contacto espacios muy diferentes y algunos externos al propio Mediterráneo con el mar Mediterráneo. Pero a partir del siglo XI pasan muchas cosas que van a dar lugar al fin de este sistema y a la creación de un nuevo sistema, que yo analizo en el artículo ese y que, por tanto, lo dejaré. Y nada más, muchas gracias.
Muchísimas gracias al profesor Malpica por su magnífica conferencia. Y yo creo que nos ha dado muchos elementos para suscitar la curiosidad y para que podáis intervenir y hacerle las preguntas, que seguro que con mucho gusto os contestará. Parece que no, eso tienen que meditar.
Bueno, esto siempre se debe a dos cosas, o a una de las dos cosas. O que la conferencia es un churro y, por tanto, no tiene interés. O que yo no he estado a la altura de las circunstancias y no se ha entendido, claro. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh?
También cabe que haya sido nítida. ¿Eh? Que también cabe que la exposición haya sido tan nítida.
Ha salido una voluntaria allí. Una colega voluntaria. Que hable fuerte, porque yo soy un poco sordo, ¿eh?
No, pero ya le llevan el micro, ya le llevan el micro.
Ah, vale.
Me ha encantado esta visión, un poco de ese cambio económico como fruto de o como causa quizá de ese dominio de todo el Mediterráneo, de toda esta área. Y yo estaba pensando cuando hablaba de ese cambio radical que se produce en el uso de la agricultura masiva o por lo menos en esta parte, en esa zona inmediata costera, estaba pensando en algo que yo he leído en alguna ocasión sobre la zona de Palestina, sobre todo sobre la zona de las ciudades muertas en Siria, que junto con Egipto en época romana era uno de los graneros del imperio, y por ejemplo la zona de las ciudades muertas era la que proporcionaba vino y sobre todo aceite, y cómo se produce un colapso radical en torno al siglo VI, finales del siglo VI, y se abandonan las ciudades. Es decir, mi pregunta un poco desde la ignorancia, porque yo nunca me he metido, nunca he estudiado nada parecido, efectivamente en la zona oriental del imperio sí había una agricultura que era la que sustentaba en cierta manera el imperio, y se produce una ruptura también que se puede, es tangible desde el punto de vista material o documental incluso. No sé si ha quedado claro.
Yo creo que lo que yo he planteado es a niveles muy generales. Por tanto, claro, hay niveles más regionales y más elementales que probablemente esto no se dé. Pero habría que hacer un análisis no solo en la capacidad productiva, sino en el tipo de cultivo. Es decir, me da la sensación de que el volumen de policultivo en el mundo romano es inferior a lo que es en el mundo árabe. Me da la sensación. Y que, por tanto, la gran capacidad productiva del mundo romano viene por la organización del monocultivo, creo yo. Eso no quiere decir que en la Bética solo hubiese olivo. Había también trigo y había también vino. Quiere decir que la capacidad productiva estaba conducida básicamente, no exclusivamente, hacia eso. Claro, eso entra en ruina en cuanto no hay capacidad de relacionar unos puntos con otros. La caída del imperio viene de ahí. Ahora, ¿por qué se produce esa caída en esencia? Pues podríamos discutirlo mucho más ampliamente. Lo que sí, bueno, ahora mismo, durante los últimos 20 años, se ha trabajado sobre este tema de manera casi enfebrecida. Todo el mundo ha trabajado sobre este tema. Y sin embargo, el gran aporte, en mi opinión, ha venido de la arqueología. No he hablado, y lo tengo en el texto, sobre la cerámica, que es un indicador fundamental. Es decir, el paso de la cerámica del Mediterráneo occidental a los centros de producción del norte de África y después de Oriente Medio es fundamental. Y cómo se va enrareciendo. No es que no haya actividad comercial de cerámica, es que en la cerámica se comercia cada vez menos y de puntos más lejanos. Y entonces cuando empiezan a aparecer las producciones de tipo local que han desconcertado tanto a la gente, en Cataluña la tierra grisa, ¿no? En el caso de la cerámica a mano, etcétera, etcétera, etcétera. Que no va a recuperarse, ¿eh? En el caso italiano, hasta la aparición de la mayólica arcaica. ¿Eh? No se va a recuperar una producción de cerámica, digamos, de cierto lujo, de cierta capacidad artesana, que es lo que interesa. Es decir, no es que la cerámica sea solo de lujo, sino que demuestra una habilidad y una especialización artesana también. La capacidad productiva de cada zona habrá que analizarla en el caso concreto. Los dos artículos estos que he citado, precisamente una de las líneas argumentales es que aunque la economía de regadío es fundamental, ni siquiera la economía de regadío, que es la más rica de todas, la más productiva de todas, hay capacidad para que sea la única. Entonces, hay otras actividades económicas que hay que integrar Porque el problema de la economía de regadío es que es un agroecosistema surgido de un ecosistema que no es el Mediterráneo, pero convive con el ecosistema mediterráneo y con el agroecosistema surgido del ecosistema mediterráneo. Entonces, todas esas relaciones hay que estudiarlas. Y en el mundo romano, que yo no soy especialista en el mundo romano, aunque en honor a la realidad he de decir que saqué magníficas calificaciones cuando era estudiante, por ejemplo, en arqueología clásica, fui matrícula y historia antigua también, o sea que, pero eso no quiere decir nada. En el mundo romano habrá que estudiarlo desde esa perspectiva, porque yo creo que se ha desechado también en el caso del mundo romano el análisis de la participación de la ganadería. Porque en realidad la ganadería y la agricultura son segmentos separados hasta el mundo feudal, donde los feudales consiguen unir ganadería a una determinada escala y agricultura, cosa que no han hecho ni los romanos ni los árabes, en mi opinión. Claro, que es que el mundo feudal necesita de una ganadería importante, nada más que por los caballos, por ejemplo. De ahí que el gran debate que hay en el inicio del mundo feudal sea precisamente la ganadería, y es la ocupación de los pastos que eran comunes por parte de los monasterios y de los señores feudales, que es la manera más fácil de empezar a controlar y dominar al campesinado. Más que cogerle las tierras, es cogerle los pastos, en mi opinión, por lo menos. Eso, en una tesis que yo tuve la fortuna de estar en Lisboa el año pasado, se veía muy claramente en la zona del Alto Mondejo. Como en Portugal no hay especialistas casi en arqueología medieval, pues normalmente me invitan, tienen la amabilidad de invitarme, aprovechando que yo estuve allí de profesor una temporada. Pero que yo creo que las grandes líneas de investigación también, pero es necesario también un trabajo empírico de casos concretos. Si no, es imposible. Porque además, lo que hablábamos esta mañana, los asentamientos de época emiral, como lo llamamos, es decir, del siglo VIII al siglo IX, pero el siglo IX ya es otra cosa, estoy de acuerdo con Pierre Guichard, a partir de mediados del siglo IX ya la situación cambia, son tan elementales a veces que no son muy extensos, que prácticamente no son visibles. Hay que ser un arqueólogo muy pegado al terreno y muy experimentado para descubrirlo y para trabajar sobre ello. Y ahí está la clave del gran debate, que nunca ha sido explícito, de si los árabes vinieron realmente o no vinieron realmente. Y yo estoy de acuerdo con Pierre Guichard de que los árabes sí llegaron al Ándalus, a Hispania, claro. Me vas a castigar.
Hola, buenas tardes. Nítida y agradable. Suscribo la opinión del doctor Boto. Realmente ha salido una conferencia nítida. Quisiera plantear dos preguntas, a ver si lo puedo hacer brevemente. Ha comentado que en la prospección, en la excavación arqueológica, se puede detectar la ruina de una ciudad porque hay zonas negras en las cuales se arroja basura y también se cultiva. Sí. Sí. Si no me equivoco, cuando María Magdalena Riera Frau hizo su estudio de Medina Mallorca, también comentaba que en aquella ciudad, aunque supongo que lo hizo a partir de documentación feudal o el método regresivo, había espacios dedicados a huertos.
¿En la época árabe?
Sí.
Sí, 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 sí.
Arqueológicamente, ¿cómo distinguiríamos una zona negra que es testimonio de ruina
de
una zona negra que sea sencillamente testimonio de cultivo en una
Muy
ciudad?
Fácil.
¿Sí?
Por el volumen de material que tiene cada paquete, cada estrato. Es decir, una zona de basura tiene normalmente un volumen de material infinitamente superior a una zona de cultivo.
Perfecto.
Aparte del color, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, fundamentalmente por eso. Pero no es lo mismo el caso de una ciudad islámica que de una ciudad romana, ¿eh? Pues muchas veces me dices, yo he ido muchas veces a Pompeya. Y cuando voy con alguien me dice la gente, pero esto es muy aburrido, es todo lo mismo. Es verdad, Pompeya es una ciudad trazada de manera pero no es una ciudad productiva, no hay nada productivo. Es una ciudad hecha para la diversión de la gente y para estar allí la gente. La ciudad árabe sí tiene una actividad económica. No llega a ser la actividad de la Baja Edad Media italiana, con Florencia y centros así, pero es una ciudad que tiene una actividad comercial y una actividad agrícola que no tiene la ciudad romana. Por eso existen las villas. Sí.
Y la segunda pregunta es que hacia el 818 se produce en Córdoba lo que se llama la Revuelta del Arrabal, sí, que al-Hakam la acaba, presuntamente, según el texto del Muqtabis, destruyendo el Arrabal y expulsando a la gente. En el mismo al-Muqtabis y según Ibn al-Qutiyya, dice en la traducción, un grupo de esta gente, y dice 15.000 personas. ¿Es verosímil que en la primera mitad del siglo IX, en Córdoba, después de destruir el Arrabal, de haber masacrado una parte de la gente del Arrabal, quedara un grupo de 15.000 personas, que es el que presuntamente viaja hasta Alejandría y después conquista Creta?
Yo creo, sí, yo no sé si el maestro de todos nosotros, Pierre Guichard, estará de acuerdo o no, yo creo que el problema de la primera época del Andaluz es que se ha forzado a estudiar fundamentalmente los elementos del poder y la ciudad como elemento fundamental del poder. Y da la impresión de que la ciudad es una creación únicamente del poder. Dudo mucho, porque ni siquiera las ciudades coloniales se pueden crear. Yo me acuerdo cuando era joven estudiante, pues yo fui joven, ¿sabes?
¿Cómo no?
Y estudiante. Incluso fui niño. A veces me cuesta trabajo creerlo, ¿no? Cuando era joven estudiante leí sobre la colonización de África, ¿eh?, y me di cuenta que las ciudades coloniales existían porque había una base que habían creado los mismos colonizadores para que la ciudad existiese, ¿no? Dudo mucho que una ciudad sea una creación exclusiva del poder. Una ciudad tiene que tener un entramado económico y social que sin ella moriría la ciudad. Entonces, tiene razón tu maestro, puedo decir que es tu maestro, Miquel Barceló, nuestro amigo, cuando dice, el mío, bueno, también es mío, cuando dice que no se ha estudiado el campo, que por cierto, en la historia de los españoles, Pierre Guichard, en su contribución, también lo dice, que se ha abandonado el estudio del campo. Esto, hace 30 años, era un problema, ahora es un drama, porque las transformaciones que ha habido son de tal calibre que probablemente ya no podamos estudiarlo con las garantías que deberíamos. Entonces, si hay 15.000 personas, como tú dices, que permanecen, o si Córdoba tiene 1.000.000 de habitantes, o 200.000, me da igual. Tal y como está la situación de la crisis del mundo tardoantiguo, y cuando llega, y viene muy, muy claramente reflejado en los Akbar Mahmud, cuando habla que cuando llega a la conquista de Córdoba le escribe al califa y le dice, ¿qué hago primero? ¿Reparar la muralla o construir el puente? Dice, no, reconstruye el puente. Y reconstruye el puente, ¿no? Que ahora han documentado que el puente no es romano, el puente árabe. Sí, sí.
Me alegro.
Sí, sí, lo han documentado ahora. Al decir eso, lo que está diciendo es que es una ciudad en una crisis total. Porque además es un pastor el que le enseña cómo subir y hay allí un árbol que crece en la muralla y se coge. Un desastre. Como una caca de ciudad, ¿no? ¿Cómo en un siglo se ha producido un crecimiento demográfico de esa capacidad? Pues evidentemente ha tenido que haber migraciones, no cabe duda. Y probablemente hay una actividad económica en el campo que hasta entonces no existía. Pienso yo en una lógica, no sé qué piensa Pierre Guichard sobre el tema, que sabe más que cualquiera de nosotros. Pienso yo. Porque yo creo que la ciudad se crea previamente se ha organizado el campo. Lo cual no quiere decir que no haya ciudades. Sí, claro que hay ciudades. Porque el problema de la crisis del Imperio Romano no solamente es que la ciudad desaparece o se empobrece, sino que no controla el territorio que controlaba antes y escapa a su control. volver a hacer eso, piensa que alguna de las murallas, por ejemplo, Guadix, es una ciudad de importancia, una colonia. Es una ciudad importantísima en época romana. La muralla de Guadix, que organiza la ciudad, no se construye hasta el siglo XII. Porque la capacidad de recuperación ha sido larguísima. Y la ciudad no es en principio ciudad, es una fortaleza, un gens, no es otra cosa. Entonces, necesariamente ha tenido que darse dos factores, en mi opinión. Una migración, no hay otra solución. Y una puesta en valor económica que permita esa masa de población. Y eso se ve muy bien en la fiscalidad. Yo que la fiscalidad la odio, ¿no? La odio en todos los sentidos, porque además tengo que pagar Hacienda. La fiscalidad se ve muy claramente. Chalmeta, cuando hace el análisis de cómo va subiendo la fiscalidad hasta llegar a Abderramán III, no solamente que tiene más capacidad de control el califa, es que también se ha generado un sistema donde el intercambio comercial, la agricultura, porque él y Miquel Barceló ponen de manifiesto que la vida agrícola es la base de la actividad impositiva de Al-Ándalus. Por alusiones.
Ya no pienso, pero me parece que no estaba pensando en el ejemplo que no has desarrollado, el de Medina Elvira, que precisamente creo es muy interesante el trabajo que estáis haciendo, porque es una ciudad que aparentemente los rasgos de época, las huellas de época romana aparecen poco, y que viene a ser una ciudad bastante importante en el siglo, ya en el siglo, a finales del 9. Y un poco lo que tú decías, que ¿cómo se organiza esa ciudad, esa vida urbana, que lo vemos en el Muqtabis a finales del 9, que hay una población de tipo urbano, pero alrededor hay esta aristocracia árabe? ¿Cómo se articula todo eso? Y es esto que tendríamos que entender mejor, y la gente del campo, cómo vive, cómo...
Yo me he dado cuenta del proyecto de Medina Elvira, el gran problema que tenemos es que no hemos analizado el territorio, pero es que no lo ha hecho nadie, ¿eh? Porque Sonia, cuando está trabajando sobre el entorno de Minas Deda, se da cuenta después que el territorio es fundamental para poder... Una ciudad no vive de la nada. Esa es la idea que tenemos hoy en día, porque todo es ciudad hoy en día. Una ciudad no vive de la nada. Una ciudad tiene que tener una capacidad productiva, una base productiva. Debe haber lo que llaman los marxistas clásicos un surplus, que se beneficia a la ciudad. Porque la ciudad, hasta la ciudad fabril, no es productiva. Entonces, esa es la clave, creo yo, de todo. Y no hay que despreciar tampoco, como ha hecho tu maestro, el estudio de la ciudad, porque el estudio de la ciudad es la clave, precisamente, del engarce entre la población agrícola y el Estado. Sobre todo una sociedad tributaria como esta.
Te quería hacer una pregunta relacionada con las villae y las alquerías. Tú has dicho que no hay superposición. En ninguna de las excavaciones que has hecho has encontrado...
Yo no la he visto. Yo no he visto superposición, lo cual no quiere decir que no la haya. En todos los casos que hemos excavado nosotros y gente que conocemos, la villa está aquí y en la periferia de la villa se construye la alquería. A lo mejor en una primera fase se utiliza la villa, pero no es el germen de la alquería. No sé si me explico. No sé si... Sí, hay contigüidad, no continuidad. Y a veces hay aprovechamiento de algunos restos, pero nunca hay una una continuidad, una suplantación, una pervivencia de la villa y la creación de la alquería a partir de ella, que yo sepa. Además, por ejemplo, estoy pensando en el caso de Caparacena. Caparacena es una alquería que se encuentra al otro lado de la ciudad de Elvira, donde están los jandaníes. Está allí, allí dice Ben al-Khatib que allí nace uno de los primeros que nacen al Ándalus, bueno, no es de los primeros, es de los primeros, pero no es el primero. El primero es uno que nace en Alhama, dice él. De los primeros que nacen al Ándalus es el abuelo de Saguar. Si Saguar es del siglo VIII, de la segunda mitad del siglo VIII, el abuelo debe ser del siglo VII, finales del siglo VII o un poco antes. Y dice que nace en Carbaixana, Caparacena, que es un topónimo claramente romano. Sin embargo, cuando tú vas allí y ves los restos romanos, los ves en un lado, pues yo he hecho una prospección por toda la zona esa y está, no está publicada entera, pero parcialmente publicada en un artículo, en una revista de Murcia que se llama Tutmir, he dado cuenta de que hay un asentamiento romano y tardorromano que desaparece y la alquería que está más allá. El otro día, en la clase del máster, le pregunto a uno de los alumnos que hay, que trabaja con un discípulo mío, con Alberto García Porra, que está excavando una villa romana y el inicio de una alquería, y me dice lo mismo. Oye, que la alquería está en un lado, al lado de la villa, pero no está encima de la villa. Bueno, yo no sé si vosotros traéis noticias de otra cosa. Lo que sí es cierto, y eso se puede ver en algunos trabajos, uno de ellos está publicado, de Miguel Jiménez Puertas, en un volumen que acaba de salir sobre el paisaje, la arqueología del paisaje, es que hay espacios que comienzan a estar en relación con redes hidráulicas y otros espacios que continúan sin irrigación. Y conviven. Y conviven, ¿eh? El volumen no lo sabemos todavía. Pero ya es un gran salto adelante saber que hay espacios que están en relación con redes hidráulicas y otros espacios que de ninguna manera tienen relación con ellas. La relación con las redes hidráulicas puede ser posterior, pero la lógica indica que por lo menos podían regarse. También los sistemas hidráulicos de primera época, los que hay, son mínimos. Yo publiqué, perdón por citarme tanto, publiqué un artículo, publiqué un artículo sobre la Vega de Granada y creo que en la Huerta de Valencia se está comprobando en donde la Vega de Granada es una creación moderna. Sí, antes lo que había era pequeños sistemas que después se han ido uniendo. Eso de que las acequias no tienen ampliaciones y transformaciones, eso no es verdad, ¿eh? Con perdón. La hay, ¿eh? Pero bueno. No, yo creo que es que, como todo trabajo, si no hay constatación empírica, se queda todo en un callejón sin salida. No se puede elaborar una teoría y cerrar la teoría y no lanzar un trabajo empírico. El trabajo empírico es fundamental. Creo yo, vamos. Vamos, es la base del conocimiento, ¿no? La teoría y el trabajo empírico.
Pues si no tenéis ninguna otra cuestión, le damos las gracias otra vez al profesor Malpica. Y no haremos una pausa, sino que continuaremos con la conferencia de Antonio Constans.